Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 26 de marzo, Día Mundial de las Espinacas.
¡Ay, espinacas! ¡Cuidado, se suicida Popeye!
Bueno, es también el día en el que queremos acercarnos al proyecto Pepo, del que ya hemos hablado en este programa en alguna ocasión. Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Mariscal que dona perros de protección a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. La iniciativa nos parece muy interesante y sobre todo una solución para evitar que decenas de mujeres tengan miedo de salir a la calle y encontrarse con su agresor. En Buenos Días Madrid les vamos a contar todos los detalles. Bueno, en este caso sí sabemos el color. El puente de Juan Bravo en Madrid capital ha amanecido hoy lleno de lazos rojos para recordarnos que el SIDA sigue estando ahí y que, en fin, no se ha superado del todo. Ya apenas se habla del VIH, sin embargo, en el último año se han diagnosticado 3.500 nuevos casos. De ahí que distintas asociaciones vinculadas a esta enfermedad estén presentando una acción de la que forma parte este asunto de los lazos rojos. Nos lo va a contar Jorge Garrido, que es secretario general de CESIDA. Y aquí el único problema está en que con la cantidad de lazos de todos los colores que han ido surgiendo en los últimos años, seguro que hay más de uno que no recuerda que el rojo fue el primero y que es el de la lucha contra el SIDA. ¿O sí lo recordamos? Hoy hemos salido a la calle para preguntárselo a los madrileños.
Creo que sí, que...
Sí, rojo, rojo.
Era rojo, creo.
Era rojo.
Rojo, rojo, sí.
Bueno, luego escuchamos el resto de respuestas que nos han dado ustedes. Es martes y es el día de conocer en profundidad al ser humano que hay detrás del cargo de alcalde o de alcaldesa. Hoy le toca el turno a Gema González Fernández, que es la alcaldesa de Valdemorillo. En nuestro reportaje semanal, Carmen Martín Tejeda nos va a contar el origen y cómo se eligen los doodles de Google, esos dibujitos con los que nos encontramos al abrir el famoso buscador y que hacen alusión a alguna efeméride.
Como por ejemplo el de Le Fall, que recuerdo que mucha gente se quejaba que había estado muy distraída durante ese día en la home de Google jugando con el Doodle.
Bueno, con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar a Fuenlabrada, donde hoy se inaugura la fábrica de cartón reciclado más grande de la región. Tendremos tertulia de mediodía con Euprepio Padula, Nieves Ortiz y Vicente Olaya. Y en el ratito de oyentes, hoy partimos de la siguiente noticia. Presten atención. Droga a sus compañeros de trabajo porque los notaba tensos.
Yo flipo pepinillos.
¿A quién te quieres llevar tú por delante?
Bueno, el protagonista es un norteamericano que no tuvo mejor idea para relajar el ambiente laboral que poner LSD en la bebida de sus compañeros de trabajo. Bueno, ¿y qué se le ha ocurrido a Martín Romo? Bueno, pues preguntarles a ustedes, no por drogas, sino por sus trucos para relajarse y liberar tensión.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117 es nuestro WhatsApp, que ya está abierto para recibir esos trucos que tienen ustedes para relajarse en mensajes escritos o de voz. Estamos a 26 de marzo, es el día en que Diana Ross, la gran Diana Ross, cumple 75 años.
I got to let it show.
Pues fíjense, ya son tres las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va año en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. La última ayer mismo en la localidad de Loeches, municipio, por cierto, que ha decretado dos días de luto oficial. A lo largo de la mañana y además convocados minutos de silencio y concentraciones en distintos puntos de Madrid. Con estas concentraciones se quiere condenar no solo este último asesinato, sino todos y cada uno de los que ya se han producido en nuestro país. Un total de 13 desde el 1 de enero y no hemos acabado el mes de marzo. La violencia de género es una lacra en nuestra sociedad y por eso nos gustan las iniciativas que ayudan a acabar con ellas o a intentar acabar con este desastre. Bueno, hemos querido acercarnos a un proyecto del que yo creo que ya les hemos hablado alguna vez en este programa, pero que nunca está de más volver a él. Me refiero al proyecto Pepo, perros entrenados para que desarrollen su instinto protector y que son donados por la Fundación Mariscal, que tiene su sede en Sevilla la Nueva. Ángel Mariscal, creador de la Fundación Mariscal Proyecto Pepo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Ángel? Creo que te pillamos en pleno entrenamiento, ¿no?
Sí, no os preocupéis, me he separado y ya está.
Bueno, ¿cuántos perros han salido ya de Proyecto Pepo y están en estos momentos protegiendo a mujeres?
Pues actualmente hay 60 perros que ya están trabajando con usuarias y aproximadamente unos 25 por salir.
Bueno, hay que decir, y sé que tú insistes mucho en esto, Ángel, que estos perros que salen del proyecto Pepo no son perros de seguridad, sino que son perros de protección. Que hay una diferencia sí. entre uno y otro, ¿no? No son perros de ataque, sino perros que protegen.
Exactamente, hay que diferenciar. Bueno, yo tengo una empresa de seguridad y llevo trabajando con perros de seguridad muchísimos años. No tiene nada que ver. Un perro de seguridad trabaja sobre el instinto de caza, el instinto de presa y el instinto de defensa. Un perro de protección trabaja exclusivamente por este instinto que has hablado tú, que es el instinto de protección.
O sea, que es un perro que no es un perro peligroso, sino que todo lo contrario. Es un perro que ofrece protección a las mujeres, protección física y protección psicológica además, ¿no? Porque les evita ese miedo a salir a la calle y encontrarse con su agresor.
Sí. En el primer momento, cuando creamos el proyecto, pretendíamos dar esa cobertura en este espacio-tiempo crítico entre que la usuaria activa las señales GPS y las pulsiones telemáticas que nos aporta el Estado para poderlas proteger. Entonces ahí poníamos el perro de protección para que pudiese repeler esta agresión que iba a sufrir en ese momento. Pero desde el minuto cero nos damos cuenta que la protección casi pasa a un segundo nivel. Empezamos a ver que empiezan a aflorar una serie de beneficios colaterales en las mujeres, que es el volver a relacionarse, volver a salir a la calle, recuperar esa autoestima. Empezamos a consensuar absolutamente todos los entrenamientos con psicólogos y con psiquiatras y empezamos a ver que el perro las empodera y las hace volver a ser libres.
Bueno, lo curioso de este proyecto, Ángel, es que surgió casi por iniciativa de una mujer maltratada que se te acercó hace ya unos cuantos años para preguntarte a ver si podías entrenar a su perro, en este caso para protegerla.
Sí, se me acercó, nunca se me olvidará esta imagen, porque, claro, ella se acercó, me miró a los ojos y empezó a llorar y me dijo que necesitaba que la ayudase a entrenar a su perro para poder repeler las agresiones que estaba sufriendo. Y yo, acostumbrado, y la exhibición que estaba haciendo en ese momento en el recinto ferial era una exhibición de perros de seguridad, pero yo inmediatamente llamé a todo mi equipo y dijimos, tenemos que ayudarla, ¿y cómo la vamos a ayudar? Empezamos a desarrollar estrategias en base al entrenamiento del perro, empezamos a consensuar todos los entrenamientos con psicólogos y nos damos cuenta de que, bueno, que tenemos una herramienta súper útil que es el perro para ayudar a víctimas de violencia de género.
¿Cuánto tiempo tardas en entrenar un perro de estos?
Bien, en principio el tiempo que se tarda en entrenarlo lo hace la usuaria, porque no entendemos el dar un perro a una persona, ni a una víctima de violencia de género, ni a una persona sin que tenga una formación exquisita para poderlo llevar.
Entonces, o sea, que entrenáis, perdona Ángel, entrenáis al perro y a la mujer la formáis al mismo tiempo.
Sí. Parte de la base de la recuperación es el programa formativo. Es decir, que ella da un curso de 20 horas, que es el que obliga a la ley, a los vigilantes de seguridad para poder llevar perros de seguridad, que aunque esto no son perros de seguridad, a ella le ayuda muchísimo en el manejo. Luego dan un curso de 180 horas, que es donde se les da ya el perro y donde ellas crecen. Es un curso de adiestrador, para ser adiestrador profesional. Y ellas ya crecen entrenando a su propio perro. Uh-huh. ¿Vale? O sea, el programa formativo es muy extenso. Aproximadamente pueden ser 6 meses, 7 meses de formación, pero luego también tienen reciclajes. Es decir, todos los domingos se planteó desde hace muchos años el poderles acoger y poderles dar a todas las que ya tienen estos perros reciclajes, y así lo estamos haciendo.
¿Hay razas que son más adecuadas que otras? Bueno, me imagino que de entrada tiene que ser un perro por lo menos de un tamallito, en fin, importante.
Sí, sí, sí. Tenemos dos características. Una son las características físicas del perro, que como tú has dicho, buscamos perros de gran envergadura, porque en seguridad trabajamos mucho con la imagen disuasoria. Entonces buscamos unos perros grandes, guapos, fuertes, para que den esa imagen disuasoria. Y luego tenemos la vertiente psicológica. Buscamos perros que sean equilibrados, sociales, que les guste la vida, y encima tengan este instinto de protección, que hay unos perros que si lo tienen, otros no lo tienen, que no quiere decir que sean malos o mejores o peores, significan que no lo tienen, y ya está.
Bueno, Ángel, ¿cómo actúan estos perros? Imaginemos que yo soy una mujer maltratada, tengo un perro que pertenece al proyecto Pepo, voy por la calle con él y de pronto aparece mi agresor. ¿Cómo actúa el perro?
Vale, ellos tienen, por supuesto no se deja nunca decidir al perro quién es agresor y quién no lo es. Es decir, las situaciones conflictivas no debe en ningún momento el perro entender que él puede actuar sin tener unos precondicionamientos por parte de la usuaria. Tiene 3 maneras de hacer que desatar la protección. Una es la verbal, es decir, decirle al perro, oye, cuídame o estate atento. Luego tiene otra, que es la mecánica, que es el agarrar un arnés que llevan especial, que es el catalizador de la protección. Siempre que ya se aferra en este arnés, el perro entiende que tiene que protegerle y que nadie se puede acercar a ella. Y luego tienen otra tercera, que es el bloqueo, el famoso bloqueo, que, bueno, cuando una víctima de violencia de género se enfrenta a situaciones conflictivas, sufre este bloqueo, que a través de, después de haber sufrido estrés postraumático, se queda muy latente y entonces ellos se bloquean. Pues ahí también hacemos que el perro, con su entrenamiento, desarrolle este instinto de protección.
Ángel, ¿alguna institución, algún organismo, algún gobierno autonómico, municipal, ha adoptado este proyecto? Porque a mí me parece interesantísimo.
En principio tenemos el gobierno de Aragón, sí. Ha sacado una aplica, lo ha considerado un recurso, que eso es lo más esperanzador y útil que podíamos pensar que se podía hacer, porque existen unos recursos muy válidos que da la administración a las víctimas de violencia de género, como son talleres de costura, talleres de poesía, talleres de teatro, pero esto es un recurso y es muy complementario a todas las medidas que existen. Y el gobierno de Aragón ha sacado una aplica que hemos sido nosotros adjudicatarios, y por primera vez contemplaba como recurso la formación y la dotación de un perro de protección y asistencial a una víctima de violencia de género.
Pero estaría, o sea, muy bien que lo adoptasen el resto de los gobiernos, ¿eh?
Sí, ojalá. Yo creo que poco a poco, pero vamos, se van dando cuenta de que los perros las devuelven a la vida, y es que es así.
Uh-huh. Oye, ahora nos queda un reto por delante, y es conseguir que estos perros de protección a mujeres maltratadas puedan tener el mismo tratamiento que los perros guía, es decir, que puedan entrar en locales, que puedan, en fin, acompañar a esta mujer en todos los momentos de su vida, porque si no, mal vamos.
Claro, porque daros cuenta de que ella, si entra en un centro comercial y la obligan a dejar el perro fuera, en realidad no está dejando su perro, sino está dejando su vida, su protección, porque puede ser agredida en cualquier momento. Ahora mismo estamos luchando por ello, incluso en los juzgados. Hay veces que, pese a tener dictamen psicológico de que la psicóloga ha dicho que es un bastión importantísimo el tener su perro al lado para poder declarar de una manera libre y normal, nos lo han denegado. Pero bueno, también hay que decir que son pocos los jueces que nos lo han denegado, hay muchos que ya lo están dejando, pese a no haber legislación sobre ello, los están dejando entrar con los perros en los juzgados y en todos lados.
Bueno, ¿cómo se llama el perro que estabas entrenando cuando te hemos interrumpido?
Irokoi.
Bueno, ¿y qué tal lo lleva?
Muy bien, muy bien. Compito este fin de semana en el Campeonato de España de Estiramiento. Y bien, aquí en Sevilla la Nueva, pero Muy bien, muy bien, muy contento.
Bueno, hablaremos contigo de vez en cuando, Ángel, porque este proyecto Pepo nos parece innovador, nos parece fantástico, nos parece que ayuda muchísimo a muchísimas mujeres que tienen mucho miedo a salir a la calle y a recomponer su vida, porque tienen sobre ellas la amenaza, esa espada de Damocles, de poder encontrarse con su agresor en cualquier esquina. Y además, estamos empeñados en que este método de protección lo adopten las instituciones, que tengáis ayuda, que pueda llegar a más mujeres de las que todavía hay. En fin, que nos encanta, Ángel. Así que ha sido un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y dale un achuchón al perrito, ¿de acuerdo?
Se lo daré.
Muy bien, Ángel. Un abrazo muy fuerte para ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta, España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ha pasado una temporadita ya, pero la primera vez que vimos un lazo rojo fue en 1991, en la gala de los premios Tony. El actor Jeremy Irons lo lucía en la solapa y fueron muchos los que no entendieron su significado porque la organización prohibió expresamente que se hablara sobre el tema. Así que la prensa tuvo al día siguiente que explicar que era un símbolo para concienciar sobre la lucha contra el SIDA. Bueno, 5 años después, en 1996, Naciones Unidas lo incorporaría ya de manera oficial como símbolo de la lucha contra el SIDA. Desde entonces hasta ahora han proliferado los lazos de todos los colores, cada uno con un significado diferente. Así que nos hemos preguntado si realmente la gente, cuando ve un lazo rojo, lo relaciona con el SIDA. Hemos salido a la calle y lo hemos preguntado a los madrileños. Esto es lo que nos han contestado.
Me parece que es el lila, pero no estoy seguro.
¿Recuerda cuál es el símbolo del SIDA?
No me acuerdo.
¿Y conocía que fue el primer lazo que se utilizó para una causa?
Tampoco lo sabía.
¿Le hace falta quizás más información a esta enfermedad o más campañas, en, por ejemplo, en los centros escolares?
Yo creo que sí. Últimamente los jóvenes como que no saben muy bien qué enfermedad es?
Yo creo que tenía un color rojo, pero no estoy segura ahora mismo, la verdad. No sabría decirte exactamente.
¿Y de alguna campaña publicitaria en la televisión, así que te marcara o que recuerdes en especial?
Lo cierto es que ya hace tiempo que no me suena de anuncios del SIDA, pero también es verdad que veo la tele últimamente, entonces tampoco te sé decir ahora, estoy recientemente lo sabido.
¿Y sabías que fue el primer lazo que se utilizó para alguna causa? Luego han venido los de otros colores.
No lo sabía.
¿Falta información a día de hoy? Quizás no se habla a los jóvenes de esta enfermedad, los padres no lo comentan con sus hijos.
Yo creo que no falta información, creo que sí que se habla y en los colegios, vamos, yo recuerdo haber tenido información sobre el SIDA, educación sexual, etc. Y después también, bueno, creo que a nivel, por ejemplo, de películas y tal, sí que hay bastantes películas que se han centrado en el tema. Y yo creo que de momento, vamos, en mi entorno yo creo que sí que hay bastante información sobre ese tema.
Creo que era rojo, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Sabías que fue el primer lazo que se utilizó para hablar de alguna causa?
No lo sabía.
¿Y sobre el SIDA? ¿Falta información a día de hoy? ¿Habría que hacer más campañas? ¿Habría que informar a los jóvenes?
Yo creo que sí, que ya no es tanto un tema tabú como antiguamente, pero que sí sigue estando muy escondido y que falta información.
Pero quizás porque ya no hay tantas muertes, porque hay tratamientos.
Puede ser que sea porque esté más controlado, pero igualmente creo que debería seguir informándose sobre ello.
¿Sabes que ha habido incluso un repunte?
No lo sabía.
¿Se acuerda del color?
Rojo.
¿Y sabe que fue el primer lazo que se utilizó para hablar de alguna enfermedad o de una causa?
Sí.
¿Hay información sobre el SIDA hoy? ¿Recuerda alguna campaña que se pusiera en televisión y que diera? Sí. ¿Se acuerda de alguna en especial?
Por ejemplo, Póntelo, Pónselo.
¿Y alguna más?
No mucho, la primera que me ha venido a la cabeza.
Creo que sí, que
sí, rojo.
Que era rojo, creo.
Era rojo.
Rojo, sí.
¿Habéis ido a hablar últimamente del SIDA en alguna campaña?
No, ahora mismo nada. De hecho, trabajaba en redes sociales y lo único que hacíamos era el día del SIDA, pero nada más.
¿Y recordáis alguna campaña antigua así que fuera muy sonada, con algún lema?
Sí, da, ¿no? Era, me parece, ¿no?
Era, sí, la sí, era. Sí, da, es verdad.
Pero bueno, que ya hace bastante como que no hay tanta campaña publicitando o recordando un poquitito el tema.
Sí, siempre ese tipo de información es necesaria y más para enfermedades de ese tipo.
¿Habría que hablarlo, por ejemplo, en casa, en los colegios?
Sí, sobre todo información en casa y en los colegios es muy importante. Lo que pasa es porque ellos ahora mismo no tienen nada de información sobre el tema. Las generaciones anteriores sí, pero las nuevas no.
Yo creo que sí que tienen. Yo creo que hemos evolucionado en ese aspecto. Yo tengo un hijo de 18 y lo sabe desde, vamos, hablo con él. No es igual que nosotros, que no hablábamos de sexo con nuestros padres, ¿no? Yo sí que hablo con mi hijo de todo y no...
¿Y le has hablado del SIDA?
Claro.
Bueno, igual ahora con el tema de internet sí que están más abiertas al tema de información, lógicamente, y acceden más fácilmente. Pero bueno, una charla en los colegios, alguna campaña de vez en cuando para recordar, tampoco estaría mal.
Creo que sea informal está bien, cuanto más mejor, hay que prevenir todo.
¿Y recordáis cuando escuchasteis vosotros por primera vez la palabra SIDA? Si en la televisión, en el colegio, lo contó algún amigo, o porque algún famoso la había contraído.
Yo creo que por mi edad en el barrio, porque era cuando estaba todo infectado, había más yonkis y este estilo, y te decían, ten cuidado, no te pinches, ¿no? Por ahí, con una jeringuilla o algo.
Sí, yo creo que o con la jeringuilla, que no te pincharan las madres, o como mucho en alguna campaña.
Pero solo esa la información que teníamos, ¿eh? Sí. No te pinches.
No te pinches.
No te informaban de nada.
Y yo también... De mi época, más bien en la televisión, porque ya estaba ya haciéndose una campaña fuerte contra el SIDA.
Bueno, y estarán ustedes diciendo si hoy no es el Día Mundial contra el SIDA, ¿por qué hablamos de estas cosas? Bueno, pues si han pasado ustedes hoy por el Paseo de la Castellana, habrán visto que el puente de Juan Bravo ha amanecido lleno de lazos rojos. Después de tantos lazos de diferentes colores como han surgido en los últimos tiempos, pues a lo mejor no está de más recordar que el de color rojo simboliza la lucha contra el VIH. En los países avanzados como España se ha convertido en una enfermedad crónica, afortunadamente. No es mortal, pero con un número alarmante de nuevas infecciones cada año. Fíjense, en 2018 han sido más de 3.500 personas las que han contraído SIDA. Por eso, distintas organizaciones han puesto en marcha una acción que lleva por nombre Yo no me olvido. Jorge Garrido, secretario general de CESIDA. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados con esta acción que habéis puesto en marcha, este Yo no me olvido, con el que creo que lo que estáis pidiendo es que el gobierno ponga en marcha las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y que se cumpla el programa ONU-SIDA 90-90-90, que no sé exactamente lo que es.
Pues es algo muy sencillo, ¿no? Precisamente por el desarrollo clínico del VIH y lo que se llama la cascada del tratamiento, hace años se descubrió que la persona con VIH, una vez medicada, conseguía contener el virus hasta que estuviera indetectable y eso significaba que estuviera intransmisible. Así, Naciones Unidas estableció una estrategia para acabar con el VIH en 2020 y con el SIDA en 2030, las dos cosas, la epidemia global, que sería que el 90% de las personas con VIH estuvieran diagnosticadas, el 90% estuviera en tratamiento y de ese 90% en tratamiento, el 90% estuviera indetectable. De alguna manera se corta esa continuidad de la epidemia, ¿no? Lo que se viene a decir en esta estrategia y lo que estamos un poco comentando en esta campaña de Yo no me olvido y a las autoridades, no solo del gobierno, sino al resto de partidos políticos en sus agendas, es que el VIH todavía es un problema de salud pública y que tenemos las herramientas adecuadas para poder contener la epidemia, que no es como hace más de 30 años cuando se inicia, ¿no? Y que el no poner esas medidas es un poco pues por una falta de interés, no porque realmente no esté la solución en nuestras manos.
Bueno, desde prácticamente los primeros años, Jorge, ya se dijo que todos somos susceptibles de contraer el VIH, o sea, pero es verdad que hay determinados grupos, bueno, pues que tienen más riesgo. Primera pregunta, ¿siguen esos colectivos, drogadictos, homosexuales, personas que reciben transfusiones, ese tipo de cosas, siguen siendo las personas más vulnerables? Primera. Y segunda, ¿hay algún tipo de tratamiento preventivo precisamente para esas personas que pueden estar más expuestas al virus?
Efectivamente, sigue habiendo unos grupos más vulnerables por la prevalencia, no que tengan más riesgo, sino prácticas de riesgo, ¿no?
Eso es.
Que algunos coinciden como los iniciales que comentabas, personas usuarias de drogas inyectadas, personas que tienen sexo con personas de su mismo género, en el caso de hombres que tienen sexo con hombres que llamamos ahora, no solamente hombres homosexuales, porque al final, y escuchando un poco los testimonios que, que habéis recogido, parece que el VIH no es de nadie. Aún así hay 4.000 nuevas infecciones, que aunque se aglutinen algunas en determinados colectivos, hay una parte que por eso denominamos hombres que tienen sexo con hombres, que no son hombres homosexuales ni bisexuales, que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que pueden estar transmitiendo esa infección pues en parejas heterosexuales, incluso en matrimonios. Es decir, al final la práctica más clara en nuestros países de transmisión es la vía sexual y, de hecho, el colectivo, por ejemplo, de hombres gays es el que más uso de preservativo tiene. Con lo cual, en el momento que cualquier persona tiene una relación sexual y no utiliza un método preventivo como el condón, ya se está exponiendo al VIH y a cualquier otra infección. Pero, como dices, esa evolución biomédica nos ha permitido tener otras herramientas y esa es otra de las demandas que se hace, ¿no? Hay una pastilla preventiva que estamos convencidas que si en los años 80, cuando surge la epidemia, hubiese surgido, nadie pondría en duda, ¿no? Porque además no se sabía cómo se contenía el VIH, había muchas dudas y derivaba el SIDA, que es la enfermedad posterior, que además es mortal. Imagínate, ¿no?, que hubiese salido una noticia de tenemos una pastilla que previene todo esto. Sin embargo, ahora, como no es ese problema de urgencia ni es tan mortal, decimos muchas veces que la gente ha perdido interés o prácticas preventivas respecto al VIH porque ya no importa tanto, pero a la vez las administraciones lo han hecho, ¿no? Al no insistir en estas campañas y al no proporcionar un pack preventivo combinado, que no solamente sea el preservativo, sino otras medidas que son claras y eficaces en otros países como la PrEP, ¿no? La pastilla preventiva que está evitando de un 50 a un 80% de nuevas infecciones en un año o dos de plazo, algo que nos permitiría gestionarlo perfectamente, ¿no?
Escuchándote, Jorge, que me parece alucinante que esa pastilla no se esté prescribiendo de una manera más generalizada, porque si efectivamente protege a la gente de contraer el VIH, no entiendo nada, sinceramente. No entiendo cómo esto no se ha puesto en marcha inmediatamente.
Efectivamente, sobre todo teniendo la base de la evidencia científica detrás y que al final tenemos que ser, pues desde las asociaciones o ONGs que trabajamos en el sector, insistiendo para que nos la proporcionen, o las sociedades científicas. Pero el problema de base es que detrás del VIH y detrás de esa misma pastilla preventiva, lo que hay al final es mucha moral con respecto claro. a la sexualidad y mucho tabú con respecto a la erótica. Parece que no se puede concebir socialmente que dos personas, dos hombres, tengan una relación sexual sin preservativo cuando hay otro método preventivo. Y sin embargo, nos estamos acostumbrados a que la sociedad en su mayoría tenga relaciones sexuales sin preservativo porque hay otros métodos, pues la anticonceptiva, por ejemplo, que evitan el mayor problema de otros colectivos, que puede ser el embarazo. Con lo cual, al final, es un dictamen continuado desde los estamentos públicos y de los grupos políticos sobre nuestra sexualidad y cómo la vivimos, y en vez de proporcionarnos herramientas y la información de manera adecuada y objetiva para que podamos vivirla saludablemente y responsablemente, ¿no? Porque no, la información no te hace más libre e irresponsable, sino todo lo contrario, ¿no? Y lo vemos en las respuestas que esta mañana se han dado. Si hubieseis preguntado por métodos preventivos, como mucho os hubiesen dicho el preservativo, y sí. nadie os diría ni la preventiva ni la de posexposición, que también hay, por si acaso tienes un accidente con el preservativo, hay una pastilla que te puedes tomar todavía, ¿no? Después de esa práctica de riesgo. Con lo cual hay mucha desinformación pero porque no es proporcionada directamente desde el sistema educativo o desde nuestros responsables políticos.
Bueno, hoy el puente de Juan Bravo ha amanecido lleno de lazos rojos, que está muy bien para recordarnos el significado del lazo, porque ya has escuchado, Jorge, como ha habido tanto lazo después con significados de lo más dispares, pues muchas veces nos olvidamos de que el primero fue el de la lucha contra el SIDA y que era el lazo rojo. ¿Qué otro tipo de iniciativa ibas a poner en marcha dentro de esta acción Yo no me olvido?
Sí, bueno, aparte de volver a dar simbología y fuerza al lazo rojo, que como dices fue el primero y que además es muy significativo porque era visibilizar algo que se intentaba tapar, ¿no? Y que se puso de manifiesto a través de ese lazo que significa no solamente todas esas víctimas, sino la lucha contra la discriminación. El hecho de llevar a veces ese lazo suponía también un tabú social o, como habéis dicho, se te apartaba o se te prohibía. Sí. Yo recuerdo los primeros años de nuestra asociación dentro de CESIRA, de apoyo positivo, que no nos dejaban ni poner el nombre en la puerta de la entidad, ¿no? Pues bueno, esta es una primera medida de acción, ¿no?, visual, para recordar lo que significa el lazo y cómo muchas otras asociaciones de pacientes y movimientos sociales y causas se han unido precisamente por el significado que ha tenido el VIH como el elemento transformador social, no solamente como una epidemia y un problema de salud pública, sino que realmente ha puesto encima de la mesa muchas realidades que tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Y eso es lo que queremos también un poco devolver a los políticos y trabajar en estos meses que vienen elecciones y agendas que tienen que cerrar en temas de salud, que no se olviden, ¿no?, del VIH, de la salud sexual, que al final estamos lamentando muchos problemas derivados, no solamente el propio VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual y otros temas relacionados con la salud sexual y la erótica, por no hablarlos, por no enfrentarnos a ellos. Y como decía Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas para el SIDA en sus años, el miedo al estigma conduce al silencio y el silencio es la muerte, ¿no? No podemos permitirnos, después de tantos años y con las herramientas adecuadas, que siendo uno de los países líderes en nuevas infecciones, no estamos en un país en el que no haya acceso a tratamiento ni a métodos preventivos. Entonces, lo que queremos es que se conjuguen las fuerzas, que veamos que esto no es un tema de colectivos ni de grupos sociales, sino que es un problema de salud pública global, y que esos políticos se comprometan en sus próximos meses y semanas en sus acciones con el VIH y la salud sexual de toda la población.
Bueno, pues nos ha gustado la iniciativa, porque nunca está de más que recordemos que hay muchas personas que están infectadas con este virus, que cualquiera ponemos en un momento dado, que durante el año pasado ha habido 4.000 personas más que han contraído el virus, y que el lazo rojo sigue simbolizando la lucha contra esta enfermedad que en nuestro país, que pertenece a esto que llamamos, yo no sé si acertada o no acertadamente, primer mundo, se ha convertido en una enfermedad crónica, pero en otros muchísimos países sigue provocando muchísimas muertes. Así que adelante con ello, Jorge, ya sabéis dónde nos tenéis para lo que necesitéis, y enhorabuena. Yo no me olvido, recuérdenlo ustedes también.
Muchísimas gracias por el apoyo y la difusión.
Un abrazo, Jorge. Hasta siempre.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91 355 0055.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos quedan para las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ya saben que esta musiquita nos anuncia una sección, una que lleva por título Los alcaldes también son humanos. Y es que detrás del cargo de alcalde, esto se lo cuento yo a ustedes todas las semanas, hay una persona, en fin, como usted y como yo, que se levanta por las mañanas, que tiene sus vicios, que tiene sus virtudes, que tiene sus aficiones. Nos gusta conocer a las personas que tienen a su cargo una alcaldía, porque al fin y al cabo son el enlace más directo del ciudadano con la política. Bueno, hoy le toca pasar por estos micrófonos a la alcaldesa de Valdemorillo. ¿Qué sabemos de Valdemorillo, Nieves?
Pues que está a 38 kilómetros de Madrid, que ocupa la zona oeste, parte de la zona oeste de la región, con una población que supera los 12.500 habitantes. Entre sus principales núcleos de población se encuentran urbanizaciones como Las Mojadillas, El Paraíso, El Pino Alto o el Cerro de Alarcón. Es uno de los máximos abastecedores de agua potable de la comunidad. Se localiza parte del embalse de Valmayor, que también inunda los municipios del Escorial, Colmenarejo y Galapagar. Se trata del segundo pantano de mayor capacidad de almacenaje de la región después de El Atazar. Su término está incluido parcialmente dentro del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y de su entorno y forma parte del itinerario turístico conocido como Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid, constituido alrededor de los caminos que utilizaba Felipe II en sus desplazamientos desde Madrid hasta el monasterio del Escorial. Se cree, se dice, se rumorea que su primitivo nombre fue Valle del Morillo o Valle de las Zarzamoras. Nadie niega que como paso entre Toledo y Segovia anduvieran romanos por el lugar, pero el asentamiento como núcleo urbano organizado fue sin duda obra de los árabes y precisamente por eso los repobladores cristianos le asignaron el definitivo y actual nombre de Valdemorillo. En el libro del rey Alfonso sobre Montería aparece como Valdeinfierno. Esto por ser lugar en el que abundan los osos y los venados. Y goza de un clima serrano, si bien protegido de vientos excesivamente fríos por la muralla que forma el macizo de Guadarrama. Conserva su esencia de pueblo de la sierra con un pasado histórico relevante, con bellos monumentos, con parajes de alto valor ecológico, una gastronomía típica abundante de carne, en la que hacen de este municipio un lugar digno de ser visitado, que por cierto, se pueden hacer rutas turísticas, visitas, los fines de semana y gratis.
Mira tú qué bien. Bueno, pues la alcaldesa de Valdemorillo es Gema González Fernández. Gema, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, yo normalmente estas entrevistas las hago sin saber nada de vosotros, porque me gusta enterarme sobre la marcha, bien, al mismo tiempo que los oyentes. ¿Cómo se llaman los de Valdemorillo, por cierto?
Valdemorillenses. También se admite valdemorillanos, pero...
Bueno, valdemorillenses. Sí. ¿Tú lo eres?
Sí.
¿Nacida allí?
Nací en Madrid, pero a los pocos días, porque nací en el hospital en Madrid, claro, a los pocos días en Valdemorillo, y mi familia, concretamente la familia de mi madre, es de Valdemorillo de generaciones.
¿Cuántos habitantes tiene ahora Valdemorillo?
12.500.
¿Y qué tal se maneja un municipio de 12.500 habitantes?
A ver, el problema no son los 12.500, sino el hábitat disperso.
Ya.
Que hay muchas urbanizaciones, son 16 urbanizaciones que al final son 16 núcleos independientes, que son mini pueblos o mini... Entonces, eso hace más difícil la gestión, hace más difícil, encarece los servicios y, claro, porque es mucha distancia, ¿no? Es un término bastante, bastante grande. Y luego, claro, las urbanizaciones están de punta a punta, las tienes hacia El Escorial, las tienes hacia Villanueva de la Cañada, hacia Galapagar y bueno, eso es lo que están más todas, es lo que más dificulta, ¿no?
Todas distribuidas. Por eso es importante conocer a la persona, vamos, que está en el ayuntamiento, pues seguramente de oídas todo el mundo, de vista también te conocerán todos los vecinos, pero luego nadie sabe exactamente cómo eres. Por ejemplo, ¿te vas a presentar a la reelección?
Sí.
Eso lo sabemos. Y lo vas a volver a hacer por Progresistas de Valdemorillo.
Es un partido independiente, sí.
Claro. ¿Por qué un partido independiente? ¿Por qué apostaste por él?
A ver, yo cuando entré en este partido estaba... Yo constituí el partido ya como partido político. Estaba como agrupación.
Sí.
Estaba como agrupación que constituyeron un grupo de personas de Valdemorillo, ¿no? Y la idea era la política local, que lo que nos interesaba era el pueblo, ¿no?
Claro que sí.
El pueblo, independientemente de la ideología política de cada uno, porque ahí tenemos gente de todas las ideologías, pero lo que les interesa es que el pueblo funcione y el pueblo donde viven, el pueblo en el que unos han nacido, otros no, pero bueno, que el cariño por el pueblo no es lo que motiva este partido para decir, bueno, pues vamos a tratar de mejorar nuestro pueblo.
No sé si fue una sorpresa para ti ganar las elecciones. Bueno, terminar convirtiéndote en alcaldesa.
Yo, en principio, no había pensado nunca en ser alcaldesa. Sí me gustaba la política y yo compaginaba el ejercicio de la abogacía con ser concejala. No iba de número uno, iba otro compañero, pero en un momento determinado él se tuvo que apartar porque, bueno, pues se dedicaba al tema de la Fórmula 1, estaba viajando y tal, y entonces tuve que tomar la decisión o presentarme yo de número uno, que tampoco me hacía mucha gracia, porque sabía que esto me suponía dejar mi profesión, porque la alcaldía necesita dedicación exclusiva, que es la que tengo ahora. Pero, bueno, decidí que tenía que continuar, porque si no, un poco, todo el trabajo que se había hecho en ese partido, pues...
Claro, se perdía. De alguna manera, ¿no?
Y bueno, y fui el partido... El partido más votado, el segundo más votado después del Partido Popular, y la mayoría del resto de los concejales de otros grupos me apoyaron a mí como alcaldesa.
Y no debe ser fácil tomar la decisión, ¿eh?, de dejar tu profesión, que me imagino que te gustaba mucho, y dedicarte,
claro, pero también me gusta mucho
la política local. Sí. ¿Esto con quién se consulta antes de tomar la decisión?
Esto es una cosa de uno, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que es una cosa muy vocacional, sí.
Ajá.
Porque, por ejemplo, a ver, mi marido no le gusta nada la política, ¿no?
Ah, no.
Y le dije, no, si yo ya me voy a ir. Había estado 8 años de concejala.
Ya.
Y le dije, no, yo ya no me voy a presentar más.
Ya no voy a ser concejala. Ya no voy a ser concejala, ahora voy a ser alcaldesa.
Yo ya no voy a ir más. Y me dice, pero bueno, ¿y esto cómo es? Que no ibas a ir más, yo era alcaldesa.
Claro.
Sí. Y luego, en el último momento, cambié de opinión.
Ajá.
Sí.
Bueno, él se dedica a, podemos decirlo, ¿a qué se dedica tu marido?
Mi marido trabaja en una tienda.
O sea, que no tiene nada que ver.
No, nada que ver.
Pero se ha convertido en el marido de la alcaldesa. Esto no sé cómo lo
lleva.
No le gusta nada, ¿no?
No le gusta mucho, porque dice que van y la gente que le conoce, pues se le encuentra y le empieza, dice, es que vienen aquí, y bueno, él no trabaja en Valdemorillo, pero sí ha trabajado. Y dice, es que vienen aquí a contarme a mí las películas del ayuntamiento.
Intento buscar el atajo.
Ir al ayuntamiento, a mí dejarme en paz.
Los vecinos, que no son tontos, dice, le voy a contar mi historia, que hay de lo mío, al marido de la alcaldesa, luego por en casa, cenando tranquilamente, le dice, oye, por cierto, el vecino de tal que ha dicho que el alcantarillado de no sé qué calle es esto, ¿no?
Sí. No, pero eso es muy típico, que te paran por la calle, eso tampoco, él lo lleva muy mal también, y me dice, es que no voy a salir por el pueblo, ¿por qué no te dejan tomarte una cerveza?
Es que es verdad.
Pero es que es así, o sea, es que en los pueblos, pues, es la cercanía, ¿no? Y entonces, pues, la gente te encuentra por la calle y te pregunta y te dice y se te queja. queja y todo esto, pero yo creo que es que va en el cargo.
Sí. Cierto. Sí. De esto se quejan casi todos los alcaldes, sí. ¿Eh? ¿Qué pasan? Bueno,
hombre,
se quejan,
a ver, a veces hay de todo, ¿no? Porque hay veces que también hay gente que abusa un poco, ¿no? Porque también tendría que tener un poco de... Que a mí no me importa que me pregunten y que me digan, pero claro, que te acaparen todo el tiempo. Por ejemplo, mi hija, ¿no? Mi hija tiene una niña de 10 años, ¿no? Y un día, el año pasado, hizo la comunión y un día saliendo de misa, pues me empiezan a decir y tal, y se enfadó mucho. Claro. Y le dice al señor, oiga... La regañé, ¿no? Pero dice, oiga, si quiere usted hablar con mi madre, vaya al ayuntamiento.
Exacto, le estabas quitando todo el protagonismo.
No, porque
a la niña,
ella
el día
se
de la
queja.
Comunión,
claro. No, no fue el día de la comunión, fue antes, ¿no? Pero ella se queja de que reclama atención, reclama mi atención y viene uno, viene otro, y bueno. Uh-huh. Pero bueno, supongo que te vas acostumbrando.
Esto va en el cargo seguro. Gemma, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Eres una mujer de las que se lo apunta todo y lo tiene todo muy ordenadito?
La verdad
¿Eres
es que...
el caos andando como yo, que soy un caos?
No, la verdad es que yo tengo hasta ahora buena memoria. Apunto poco, ¿eh?
Ya.
Apunto poco, casi todo lo llevo...
En la cabeza.
Lo llevo de cabeza, pero sí que es verdad que sí que tengo una persona en alcaldía que, bueno, que sí me recuerda todo el tema de citas y todo esto, sí, sí, eso sí.
¿Y la conciliación cómo se lleva?
Mal.
Ya.
La conciliación mal, porque esto es un trabajo que tiene una dedicación grandísima. Entonces es que no se descansa. Es mañana, es tarde, los fines de semana hay eventos, hay actos. Valdemorillo es un pueblo que es muy activo culturalmente. Y claro, cuando no tienes una cosa, tienes otra. Cuando no hay ciertamente teatro, hay exposiciones. Entonces, claro, pues la verdad que los fines de semana hay veces que es que son meses seguidos de no tener un fin de semana libre. Luego otros sí, ¿no? Pero
ya, pero, claro. Pero vamos, que lo tienes ya sí. Asumido, que en cualquier, supongo que no pasará mucho, pero alguna vez te habrá sonado el teléfono por la noche, ¿no?
Sí, yo el teléfono tengo siempre encendido.
Por si acaso.
Sí, sí.
Cualquier cosa.
Sí, por si pasa algo, a veces pues yo qué sé. Hombre, no es muy habitual, pero sí te pueden llamar, pues este tiempo atrás, este verano, pues un incendio, ¿no? Que se produjo en urbanización y era a la 1:00 a.m. Me iba a meter en la cama y me vestí y me fui.
No te queda más remedio. ¿Eres una mujer de costumbres? ¿Eres de las que se toma siempre la cañita en el mismo sitio, hace la compra en el mismo supermercado?
No, hombre, sí que suelo ir más o menos a los mismos sitios, pero tampoco tiene por qué. Depende.
Hombre,
hay algunos sitios que me gustan más que otros, ¿no?
Claro, pero... siendo alcaldesa, además, habrá que repartirse un poco, ¿no? Para que nadie se sienta excluido de alguna manera. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a hacer los deberes con tu hija?
Pues poco. Muchos días no los hago yo con ella.
Claro.
Muchos días pues es mi marido que los hace con ella o los abuelos, y ahora ya ella lo va haciendo solo, pero la verdad que poco. La verdad que poco.
¿Qué es lo que más te ha costado dejar de tu vida como abogada para convertirte en alcaldesa?
Sí, a ver, yo ya estaba acostumbrada a trabajar y también tenía un horario de trabajo amplio, ¿no? Porque trabajaba...
Claro, si tenías, hacía las dos cosas al mismo tiempo, pues bueno, claro.
Claro, y luego trabajaba en el despacho, trabajaba también mañana y tarde. Pero, bueno, sí echo de menos, a mí sí que me gusta mucho la abogacía, el juicio sobre todo, echo de menos el juicio. Alguien me dice los plenos, digo, no, pero no es igual, es otra cosa, distinta.
No tiene nada que ver,
el juicio,
¿no?
A mí me gustaba mucho. Y bueno, pero también me gusta mucho la política, ¿no? Y también tiene su satisfacción de decir, bueno, pues es que hay cosas que puedo hacer, ¿no? Que puedo hacer en beneficio de mi pueblo, dentro de la dificultad. Ha sido un gobierno con muchas dificultades, yo ahora estoy en minoría. Entonces cuesta sacar las cosas adelante, ¿no? Pero cuando se puede sacar cosas y dices, bueno, pues qué bien que he podido bajar ahora mismo los impuestos, ¿no? Que el IBI ahora mismo está en el mínimo que permite la ley. Entonces, pues bueno, pues os dices, bueno, pues una cosa que creo que es beneficiosa, ¿no? Y bueno, te podría... Esto, aquí no estamos un poco para hablar de política, pero bueno, que cosas que dices, bueno, pues se han podido hacer. Hay una deuda, yo me encontré en un ayuntamiento con una deuda de 5,5 millones y ahora mismo tenemos un superávit de 4,805,000.
Bueno, ¿y esto cómo se hace? Uno se remanga y dice, a ver, como la economía doméstica, ¿no?
Sí, un poco así.
Separemos en sobres, como hacían las abuelas, ¿no?
Es un poco...
Esto para esto.
Es un poco así, claro. Es un poco gestionando, reduciendo el gasto, viendo un poco lo que se paga, que no se puede pagar por ciertos servicios el triple de lo que es o el doble de lo que es su precio de mercado, y bueno, y un poco trabajando un poco todos, ¿no? Desde Hacienda y desde en conjunto, ¿no?
¿Y eres tú la que lleva las cuentas de tu casa? Por ejemplo, si te pregunto, ¿cuánto pagas de IBI? ¿Lo sabes o no?
A ver, sí llevo las cuentas, lo que pasa
no
que soy
que
muy
digas,
mala...
Pero
no.
Si lo sabes
sí,
o no
sí,
lo sabes.
Sí, sí lo sé, lo que pasa es que soy mala para los números, quiero decir.
Ajá.
No recuerdo con exactitud, sé más o menos, pero no recuerdo muy bien nunca las cifras. Cuando me pregunté, ¿y esto cuánto ha costado? Pues es que no me acuerdo cuánto costó.
Ya.
O sea, sí lo llevo yo, pero soy mala para... Yo soy de letras, entonces yo para los números, para recordar las cifras, soy mala.
Bueno, y en el ayuntamiento, ¿cómo está el ambiente? Quiero decir... Claro, 12.000 y pico habitantes. ¿Os conocéis todos?
No, porque es lo que te cuento. ¿Sabes
bueno,
qué pasa?
Porque estáis muy
claro. Es que,
pero
es que
si te hablo de la oposición, conoces a todos perfectamente.
Claro.
Tendréis vuestros más o vuestros menos en los plenos,
claro.
Pero luego os encontraréis por ahí
tomando
cañas.
Claro. No hay problema, claro.
¿Os las tomáis o miráis para otro lado?
No.
Uno para uno y otro para otro.
Si hay que tomárselas, se toman, sí.
Tranquilamente, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué es lo que haces cuando puedes y tienes un ratito libre?
A mí me gusta mucho la lectura, es una cosa que echo mucho de menos porque ahora nada más que leo, antes leía mucha novela histórica que me encanta y ahora nada más que leo papeles del ayuntamiento porque me los llevo
son
a casa.
Un tostón,
me los
hay
llevo
que
a casa porque es que no da tiempo, no da tiempo a sacar el trabajo, ¿no? Y me gusta el cine, también hace mucho que no veo cine, el cine clásico sobre todo, todo el cine de la época dorada de los años 40, 50 de Hollywood me gusta mucho y me gusta mucho viajar, pero eso ahora es más difícil, ahora es cuando menos viajo,
complicadísimo,
desde
¿no?
que estoy de alcaldesa. Yo antes viajaba bastante, en cuanto podía me hacía una escapada, pero ahora me resulta más difícil.
Bueno, yo no sé, de aquel Valdemorillo que tú conociste cuando ibas al cole, cuando eras pequeña, cuando
2.000 habitantes.
Cuando jugabas en la calle, fíjate si ha cambiado. No sé si hay algo que eches de menos de alguna manera especial.
Mira, yo recuerdo las calles, o sea, cuando todavía no estaban asfaltadas,
fíjate.
Las calles de tierra.
Ajá.
Y recuerdo, a ver, una cosa que yo era vecina del... En mi casa estaba enfrente de la fragua, del herrero.
Sí.
Y eso era una gozada para los niños. O sea, yo me acuerdo que me iba a la fragua, nos colgábamos del fuelle, le veíamos cómo erraba los caballos, cómo... todo eso ha desaparecido, ¿no?
Claro.
Del alfarero, o sea, todos esos oficios ha desaparecido. Y eso, la verdad que tenía su encanto de pueblo y sobre todo a los niños nos encantaba aquello.
Bueno, vamos a seguir conociendo a Gema, o se lo prefieren, alcaldesa de Valdemorillo, aunque en este caso viene como Gema González Fernández, persona humana, aunque sea alcaldesa.
Que sufrimos mucho los alcaldes,
bueno,
que la gente no se lo crea mucho.
No me extraña, porque tenéis una gran responsabilidad. Sí. Gema, que llegan las noticias, ¿me esperas un ratito y luego seguimos charlando?
Sí, claro.
Venga, escuchamos las noticias en Onda Madrid.